1. Todo el capítulo. Vamos a ir leyendo, hermanos, del capítulo 1 al 14, para ir empezando con la enseñanza. Dice allí: hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos, y David consultó a Jehová. Y Jehová le dijo: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. Pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Dijo pues David a los gabaonitas: ¿qué haré por vosotros o qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Y los gabaonitas le respondieron: no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo: lo que vosotros dijereis, haré. Ellos respondieron al rey: de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, désenos 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová, en Gabá de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo: yo los daré. Y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa, hija de Aja, los cuales ella había tenido de Saúl, Armón y Mefiboset, y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barzilai meolatita, y los entregó en manos de los gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová, y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de silicio y la tendió para sí sobre el peñasco, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo, de los hombres de Jabes de Galaad, que los habían hurtado de la plaza de Betzán, donde los habían colgado los filisteos, cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. E hizo llevar de allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados. Y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Cis, su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado, y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Este, hermanos, es un capítulo bastante llamativo, es diferente a lo que hemos venido estudiando acerca de David, de sus batallas, de Joab, de todos aquellos que le servían, y ya habla de una historia pasada, pero que tiene consecuencias en el presente. Y es la historia de los gabaonitas. Hay cosas ahí de pronto chocantes para lo que nosotros podemos entender sobre la justicia, pero creo que es el concepto bíblico de lo que es realmente la justicia de Dios cuando se comete un homicidio. Nos habla también sobre la restitución, si lo pudiéramos llamar como en esos términos. Acá yo creo que es importante anotar que este capítulo como tal no es que sea cronológico, sea, este evento no es que haya sucedido, digamos, después de lo anterior. Este no es cronológico y no sabemos exactamente cuándo pasó. No sabemos si pasó 30 años después de que había muerto Saúl o algunos años después, entonces no puedo como ser dogmático en ese aspecto. Sí, puedo sacar como algunas aplicaciones muy importantes con base en lo que hay acá y con base en otros versículos de la Biblia. En primer lugar, vemos que hubo una situación de hambre durante los días de David que duró 3 años consecutivos, ¿ya? Y ya 3 años consecutivos de esa situación, David consultó a Dios acerca de de lo que estaba ocurriendo, el porqué de esa situación de hambre que pudo haber sido ocasionado por alguna sequía que hubo allí. Y es bueno saber que Dios le contesta a sus siervos cuando le consultan, ¿cierto? Como dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, ¿cierto? David no sabía por qué era que estaba ocurriendo esa hambre en el pueblo de Israel y Dios le dijo exactamente lo que necesitaba saber. La razón era por un evento que había tenido lugar con su antecesor Saúl, quien había cometido una gran matanza de esas personas, los gabaonitas. Aquí ya que hemos estudiado el libro de Josué hace algunos años, ustedes recuerdan quiénes eran esos gabaonitas. En Josué capítulo 9 se dice que los gabaonitas fueron personas que engañaron a Josué, ¿cierto? O sea, a Josué se le mandó que destruyera ciertos pueblos por su impiedad. Y esos gabaonitas se hicieron los que venían de muy lejos, o sea, que no eran de esos pueblos que Josué tenía que destruir, sino que vivían más lejos, vinieron con sus sacos, pues con donde ellos almacenaban comida rotos, con la comida de varios días, con los zapatos rotos, y engañaron a Josué, diciéndole que ellos eran de un pueblo lejano, ¿cierto? Que querían, ¿cierto?, que Josué no los destruyera, porque había otros pueblos inclusive que querían destruirnos. Josué dijo, sí, yo les haré justicia, yo no voy a permitir que nadie los destruya. Y resulta que eran sus vecinos, ¿cierto? Josué fue engañado, Josué juró que no los iba a matar y se metió en un problema con los príncipes que le dijeron, ¿usted por qué hizo eso?, ¿cierto? Y él no consultó a Dios antes de perdonarle la vida a estas personas. Ya, pero Josué cumplió con el juramento que hizo a esos gabaonitas y no los destruyó, ¿cierto? A raíz de ese juramento. Aquí vemos lo importante que son los juramentos delante de Dios. Cuando uno hace promesas delante de Dios, ¿cierto? Nosotros hoy en día podemos hacer promesas delante de Dios, una promesa matrimonial, por ejemplo, ¿cierto? Es algo que es un pacto que se hace delante de Dios y Dios eso lo considera muy sagrado, ¿no? Entonces uno tiene que ser fiel a esa situación, ¿cierto? Aunque hay matrimonios que se vuelven bastante complicados, ¿cierto? Pero Dios dice, usted honre el juramento que hizo, ¿cierto? Así sea una situación que de pronto es difícil de manejar, pero Dios honra a las personas que honran sus juramentos. Y aquí estamos viendo que Saúl intentó matar a esos gabaonitas. ¿Sí? Dice que en su celo, dice ahí en el versículo 2, dice, en su celo por los hijos de Israel y de Judá. O sea, él era como alguien, digamos, bastante xenófobo, si pudiéramos usar esas expresiones de hoy en día, ¿cierto? Él no quería sino como a los de su pueblo y dijo, no, estos gabaonitas son extranjeros, engañaron a Josué, deben morir. Y comenzó un exterminio, también una palabra moderna, genocidio. Allí dice que él casi los extermina, casi mata a esos gabaonitas en su supuesto celo por Judá, Israel. ¿Sí? Eso es algo bastante negativo, ¿cierto? Y Dios lo que está haciendo, trayendo el hambre sobre el pueblo de Israel, es dándole validez a ese juramento que se hizo sobre esas personas, ¿no? Aunque en un principio Dios había ordenado que murieran, ¿cierto? Pero a raíz de ese juramento, Dios dice, bueno, tienen que respetar ese juramento. Y Saúl no lo estaba haciendo e intentó matarlos allí. Es importante también anotar acerca de lo que sucede con el pecado de homicidio. O sea, mire que Dios trajo un juicio sobre esa tierra, Dios trajo hambre sobre la tierra, y si ustedes quieren ver algo relevante, algo que nos da la pauta acerca del homicidio, es lo que pasó en el caso de Caín y de Abel. Cuando Caín mató a Abel, Dios le dice que la tierra no le volvería a dar su fuerza y que errante y extranjero sería. Es decir, Caín comenzaba a cultivar su tierra y en un momento dado esa tierra ya se volvía estéril y tenía que estar huyendo y tenía que estar yendo a otra parte, ¿cierto? A volver a iniciar de nuevo. Por eso se volvió un errante, ¿no? Entonces, desde ahí vemos la pauta de lo que Dios hace cuando se derrama sangre sobre la tierra. El homicidio contamina la tierra. El homicidio, digamos que es una afrenta bastante grave delante de Dios, y Dios juzga a la tierra por ese homicidio. También vemos en el caso de Caín y Abel que Dios dice que la sangre clamaba a él desde la tierra. ¿Y esa sangre qué es lo que clamaba? Clamaba justicia, ¿cierto? Entonces, clamar por justicia, clamar por venganza no es en sí malo, no es malo, o sea, Dios es un Dios de venganza, de justicia, ¿cierto? Solamente que nosotros de pronto hemos entendido y pensamos que la venganza es mala, no es mala la venganza, ¿sabe qué es lo malo? Lo malo es usted tomarla por su propia mano. No dejarla en manos de una autoridad. Eso es lo malo, ¿cierto? ¿Eh? Mire qué interesante es que a Saúl se le dio la orden que matara a un pueblo en particular. Se le dio la orden que matara a los amalecitas y que no dejara ninguno de ellos. Y Saúl perdonó al rey de ellos, sí, perdonó el ganado y todo lo demás, y Dios le y se metió en problemas con Dios por no haber hecho eso. La orden era matar a esas personas. ¿Por qué? Porque esas personas también habían matado. Eran personas que mataban niños, por ejemplo, y Dios estaba haciendo justicia con ellos. Miren cómo la justicia de Dios va, digamos, ligando a unas personas con otras. Saúl tenía que hacer justicia con ellos y no lo hizo. Pero es tan simpático el hombre que no, a estos no los mata y a los que no debían matar, sí mata a estas personas, ¿cierto? Que ya había un juramento, no los toque. Y él, esa es la típica, el típico comportamiento de un rebelde. Lo que sí tiene que hacer, no lo hace. Y lo que no debía hacer, eso sí. ¿Ya? Bueno, no doy como más detalles acá para no alargar, pero aquí hay un asunto y es que David va en persona donde los gabaonitas, ¿cierto? A preguntarles qué satisfacción debía darle, ¿cierto? Para que ellos bendijeran la heredad de Jehová. O sea, ¿qué es lo que debo hacer por ustedes para que estemos a cuentas, pudiéramos decirlo así? David no pide perdón a ellos, no le pide perdón a Dios, sino que va donde estas personas y les consulta acerca de lo que debe hacer por ellos, ¿cierto? Y esto es lo que yo llamo hacer justicia cuando alguien ha sido agraviado. Escuché un caso de, pues me gustó una serie de programas en ese programa del ADN, Correr para Ganar, que dice de una persona que, no siendo creyente, mató a alguien en su juventud, ¿sí? Cometió un crimen y cuando vino a los pies de Cristo, que Dios le redarguyó por ese crimen de su pasado, Dios le mostró que él tenía que entregarse a las autoridades por ese asesinato que había cometido. Y se entregó a las autoridades y quedó preso, ¿cierto? No era suficiente simplemente con pedir perdón a Dios, había que restituir a la persona. Otro caso también era de un constructor que construyó las casas de una manera que ahorraba mucho en materiales. O sea, él se ganaba como la platica y ponía materiales malos y él se fue enriqueciendo de esa manera. Y cuando fue redarguido por Dios acerca de esto, él dijo, lo único que tengo que hacer es ir donde cada persona que yo le construí su casa y devolverle el dinero que invirtió en eso. Y eso es un montón de dinero. Y le dijeron, ¿eso realmente valió la pena? Pues le preguntaron al hombre, ¿valió la pena? Él dice, quedé en la ruina, pero mi conciencia quedó tranquila. Dice, entonces valió la pena. Cosas de ese estilo son las que uno debe como pensar en las aplicaciones de esto, ¿cierto? O sea, ¿de qué manera he afectado yo a otras personas y puedo yo hoy en día restituir esa situación? ¿Puedo hacerlo? Algunas sí, otras no se pueden. Y es más grave el problema que uno se gana si intenta restituirlo. No todo se puede restituir. Hay daños como una vida que se pierde. Usted no es capaz de hacer que esa vida vuelva, ¿cierto? Eso es imposible. Hay cierta cosa que uno puede hacer, pero no todo. Pero hasta que la conciencia no quede tranquila, yo creo que uno debería intentarlo, ¿cierto? ¿Qué es lo que ellos pidieron? ¿Qué pidieron estos gabaonitas? Pidieron la muerte de 7 varones familiares de Saúl. ¿Sí? Ellos en un principio dijeron, no queremos ni plata ni oro, ni queremos que muera alguien del pueblo de Israel. Y es que hay cosas que no se pueden restituir, como les acabo de decir, ¿cierto? Una vida, por ejemplo, ni con plata ni con oro va a poder volver. Ellos tenían en su corazón, y estoy casi seguro que ellos estaban, era cada día pidiendo justicia delante de Dios. Yo estoy seguro que ellos oraban a Dios, ¿cuándo se va a hacer justicia? ¿Cuándo se va a hacer justicia, cierto? Y llegó un día en que Dios mostró qué era lo que había pasado y la forma en que se debía restituir esa situación. En parte, digo yo. Así que también vemos acá que hubo un perdón. Hubo perdón hacia el famoso Mefiboset, ¿cierto? Mefiboset se salvó de esta por un juramento que David le había hecho, ¿cierto? Por un pacto que había hecho con Jonatán. Mefiboset no muere ahí, pero sí mueren otros hijos. Aquí dice hijos de Mical, pero en la versión realmente que debe ser son los hijos de Merab, la hermana de Mical, porque recuerden que Mical no tuvo hijos. Se está hablando es de Merab, que eso lo habla allí Primera de Samuel 18:19, pues para hacer claro, de pronto usted no había notado, pero realmente no son los hijos de ella, son los hijos de Merab, la hermana de ella. 5 hijos de ella mueren ahí. También 2 hijos de Rispa, en fin. Ellos murieron allí. Entonces, hasta acá nosotros qué podemos aprender, que es necesario uno, si está en las manos de uno, si ve que es prudente también, debe restituir a la persona agraviada para tener una buena conciencia delante de Dios. También hemos aprendido sobre los juramentos, que Dios trae a memoria esos juramentos. También sobre el homicidio, lo que es el homicidio, lo grave que es el homicidio. De hecho, allí si ustedes lo miran en Números 35, 33 al 34, dice que no se puede expiar. O sea, el crimen del asesinato no se puede expiar con otro sacrificio, sino con la muerte de la persona que ejecutó ese homicidio. También en Deuteronomio 21, 6, habla de cuando aparecía una persona, un muerto, y nadie sabía quién lo mató. Los ancianos de Israel debían matar, hacer un sacrificio, ¿cierto? Y decir: nosotros no somos culpables de eso, Señor, perdona tu heredad. ¿Sí? Muy bien. En este mundo, no, en este mundo, la justicia difícilmente se logra. ¿Ya? En cuanto al asesinato, la gente piensa que metiendo a las personas a la cárcel, con eso purgan esos crímenes, ¿cierto? Pero la Biblia es clara y dice que el que asesina debe ser también muerto. Y esa forma de administrar justicia hace que cada día haya más impunidad y las personas tomen las cosas a la ligera, ¿cierto? Si las cosas dicen: bueno, no es sino pagar una cárcel, no es sino tal cosa, la gente. Pero si les dicen: es que usted debe morir, ah, bueno, ya la cosa es diferente, ¿cierto? Pero de pronto es chocante para nosotros decir: no, es que cómo así que hay que matarlo, pero eso es lo que la Biblia dice. Si fuera así, hubiera más justicia. Si fuera así, la gente se abstenía de cometer esos crímenes, ¿no? Pero cada vez hay más y más personas que dicen: no, eso no vale la pena. Quiero avanzar un poco acá para dar como cierta aplicación también. Mire que aquí, por ejemplo, al final, el verso 10 habla de rispa. O sea, la concubina de Saúl, la cual dos hijos de ella fueron ahí ahorcados. Hay algo ahí que uno no logra como entender muy bien cuando ella pone esa tela de silicio y se sienta sobre ello. Es una forma de ella guardar luto por esas personas que habían muerto ahí, por sus hijos, ¿no? Dice que ella tendió para sí, verso 10, tendió para sí sobre el peñasco desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo. Y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. Aquí es importante anotar que Rispa estuvo guardando esos cuerpos de esos ahorcados, de las fieras y de las aves. Y dice: hasta que llovió sobre ellos agua del cielo. Y realmente era lo que estaba esperando el pueblo de Israel, a que lloviera, a que la tierra volviera a ser productiva, a que hubiera una cosecha, ¿cierto? O sea, Rispa tomó la actitud de esperar, de orar pacientemente, tal vez de no quejarse por esa situación, sino aceptar que esa familia había sido culpable, porque si lo leemos del principio dice que fueron culpables Saúl y su familia. No sé por qué, la Biblia no nos lo dice. Pero dice que esa casa de sangre, o sea, ellos fueron culpables de eso. No me pregunten por qué. Entonces ella, digamos que aceptó eso, aceptó esa determinación y esperó. pacientemente a que viniera la lluvia del cielo, una vez que Dios fue propicio a esa tierra. Es una actitud bonita. Tal vez también podemos ver el luto, el uno tratar los cuerpos con dignidad, ¿cierto? Aunque estuvieran allí colgados, ella no permitió que esos cuerpos fueran devorados por las bestias. Y David vio esa actitud, David miró lo que estaba haciendo ella y trasladó unos huesos por allá de Jonatán y de Saúl y los puso en su debido lugar. David también tuvo la actitud de que Rispa no guardara rencor en su corazón contra él, ¿cierto? Mira, Rispa, esto no es nada personal. Rispa, o sea, vamos a tratar con dignidad a las personas, ¿ya? Yo creo que es bueno también en ese punto pensar en que David estaba como sanando esa herida de esta mujer, ¿no? Estaba cerrando como también eso que no se fuera a convertir en algo, una raíz de amargura tal vez contra él, ¿cierto? Dice, no, soy yo. O sea, estamos haciendo justicia de parte de Dios y estamos esperando a que Dios responda, a que Dios bendiga de nuevo a Israel. Quiero ir a un pasaje allí en Santiago 5, en Santiago 5, 6 al 9, antes de pasar a los versículos que me faltan, dice Santiago 5, 6, habéis condenado y dado muerte al justo y él no os hace resistencia. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Aquí viene hablando Santiago de que no se hace justicia, ¿cierto? De que se da muerte al justo y él no hace resistencia. Pero dice que ¿qué sí debemos hacer ante la injusticia? Usted está acostumbrado a ver injusticia. Todo, ¿cierto? Y más este país, Colombia. Dice, tengan paciencia hasta la venida del Señor. ¿Por qué? Porque realmente no va a haber justicia sino cuando venga el Señor. ¿Ya? Cuando Cristo instale su reino milenial va a haber justicia. De resto no va a haber justicia acá. O de manera muy imperfecta, ¿cierto? Dice, tengan paciencia, así como Rispa, así como los gabaonitas, hasta la venida del Señor. Dice, aguarden con paciencia que reciba la lluvia temprana y la tardía, ¿cierto? Así como el labrador con paciencia sigue trabajando, hasta que un día venga esa lluvia temprana y tardía. También habla de no quejarse los unos contra los otros. El juez está delante de la puerta. ¿Usted es de pronto llamado por la injusticia a quejarse? Muchos sí, ¿cierto? A muchos los han impulsado por la injusticia. ¡Vamos, protestemos, que eso está muy malo! ¡Vamos, vamos! ¿Cuándo es que se va a hacer su justicia? Y le piden justicia a los gobernantes que no tienen poder para hacer justicia. ¿Ya? O sea, aquí dice que no se quejen, que esperen con paciencia y que un día esa justicia se va a dar. Miren, por ejemplo, el caso de Caín y Abel. Caín fue ese juicio dilatado. Murió el justo y el injusto extendió sus días. Usted dice, ahí hay justicia. Sí, Dios hizo justicia a su tiempo y la hizo. Entonces ustedes hoy el día dicen, ah, pero es que no pasa nada, esos juzgados llenos de procesos, ¿cuándo Señor va a poder? Dice, tengan paciencia, esto es lo que dice, esto es la Biblia. Y si alguno dice algo diferente, entonces quitemos esto de acá. ¿Cierto? Uno dice, no, es que hay que hacer esto. No, señor, esto es lo que dice la palabra de Dios. Es lo que hay que hacer. Dejo hasta ahí esa partecita. Dejo hasta ahí esa partecita y quiero empatar con esto, con lo que sigue acá. Aquí lo que sigue habla sobre las guerras contra los filisteos, que hubo cuatro guerras y en cada una de ellas venía un gigante, uno de ellos hermano de Goliat, a pelear contra Israel. Vamos a leer acá verso 15. Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel y descendió David y sus siervos con él y pelearon con los filisteos y David se cansó. Al parecer David ya estaba como viejito y se cansó, ¿cierto? Como nos pasa a todos después de cierta edad, se cansó de eso. Eisbi Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara a Israel. Aquí en esta guerra David se cansó y el gigante aprovechó y lo intentó matar, ¿cierto? Si lo vemos en un sentido espiritual, el enemigo no respeta a nadie, ni siquiera a los líderes ni a los más ungidos lo respeta, trató de matar a David. Pero dice que Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Si ustedes miran en la Biblia acerca de Abisai, hijo de Sarbia, leen en los versículos que aparece Abisai, ahí está en el boletín, pregunta del día viernes, en tres ocasiones Abisai le decía a David, aquí está tu enemigo, mátalo. En el caso de Saúl. En el caso de Simei, yo lo mato, yo lo descabezo. Luego otra vez Simei, este merece la muerte. Vemos a un Abisai lleno de ira, una persona muy, ¿cómo es la palabra? Una palabra fiero, impulsivo, que ante la menor provocación quería matar al adversario, ¿cierto? Y David en todas las ocasiones le dijo, no, ¿yo qué tengo con ustedes? O sea, ¿quién los ha llamado acá a que me den su opinión? ¿Cierto? Tenía que decirle a Abisai muchas veces, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Pero aquí en esta ocasión Abisai ayuda a David a matar al gigante. Vemos que hizo algo bueno en su debida oportunidad, ¿cierto? Digamos que él en esa oportunidad desembocó esa ira que tenía, esas ganas de matar personas, y lo hizo de la manera más genial, ¿cierto? Matar a ese gigante. Así que vemos que uno tener ira no es malo. Uno tener ira no es malo. ¿Qué es lo malo? La ira cuando se vuelve maledicencia, cuando te vas contra otras personas. Eso no es malo. Uno puede usar la ira para cosas buenas. Pero ¿sabe qué? Si usted quiere airarse correctamente, aírese contra el pecado. Dele rabia al pecado de este mundo. Dele rabia la injusticia y enfóquela hacia cosas buenas. David ayudó a Abisai a enfocar esa ira a cosas buenas. Si hoy está usted enojado por la injusticia social, ¿sabe qué? Dele rabia. ¿Sabe qué? Dele ira. Pero ¿sabe qué puede hacer? Puede hacer algo muy bueno. Puede salir a las calles a evangelizar para que Cristo venga más pronto. Lo dice Pedro. Pedro lo dice apresurando la venida del Señor. Lo podemos apresurar. Si usted quiere que haya justicia, ore, como dice allí Santiago, ore. ¿Para qué? para que Cristo venga, salga, evangelice y verá que un día más rápido se va a hacer justicia. Pero hay algunos que se airan contra los hermanos, algunos se airan contra el cónyuge, ¿cierto? Y el día de evangelizar, no salen a evangelizar. ¿Y por qué no sales a evangelizar? No, no es iglesia, no. Y entonces, ¿por qué no desembocas esa ira, esa rabia? Porque el día sábado que salimos a evangelizar necesitamos personas con determinación, alguien que dice, bueno, vaya, vaya. No, no, vaya usted. No, no, vaya usted. Necesitamos personas así, como valientes, como estilo Abisai. Diga, bueno, yo voy, hágale pues, voy. Sí. Enójese contra la injusticia y haga algo. ¿Sí me hago entender? Haga algo con esa rabia. Así como era Pedro. Pedro era una persona impulsiva, ¿cierto? A Pedro le daba rabia a todo, pero un día Cristo conformó ese carácter y dijo, Pedro, es así. No es contra las personas. Es contra el enemigo que estamos peleando, ¿cierto? Sobre ti, no. Sobre mí edificará la iglesia, ¿cierto? Tú eres una roca muy, muy inconstante, ¿cierto? Pero Pedro, ese fogoso apóstol en Pentecostés, inició con esa predicación tan, tan famosa, ¿no? Utilizó esa energía para cosas buenas. Claro, eso es lo que es el mensaje que quería transmitirles al final, ¿cierto? ¿Quiere que haya justicia? Predique, evangelice y verá que más rápido va a haber justicia. Señor, te agradecemos, Padre bendito.